Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BCortaW Andrés. A mí también en Instagram, Julián-Josovich. Bueno, aquí estábamos, señores. Un día, digamos, depende cómo se lo mire, pero bueno, en general en Wall Street bastante complicado. Tremenda la disparada en los rendimientos americanos, ¿no? Creo que es la noticia de la semana, cómo se están disparando los rendimientos, las tasas, 2.71 la tenier, ¿no? Impresionante la suba, muy mala semana para los bonos a nivel global, y bueno, eso obviamente un poco termina arrastrando acá Argentina también, pero bueno, ya vamos a estar hablando un poquito del tema. La Fed fue protagonista esta semana y eso generó una expectativa de suba de tasas brutal en Estados Unidos, fuerte movimiento en la curva, así que bueno, importante para ir charlándolo esta semana, y obviamente termina afectando a los activos acá también, ¿no? Muchos que tienen CDR, si están ahí preocupados viendo qué pasa con la volatilidad que estamos viendo en el mercado, así que bueno, importante lo que está ocurriendo a nivel local en lo que son las acciones argentinas. Terminaron hoy mixto, en general uno ve Despegar, Globan, Corporación América con caídas leves, hasta 4% Despegar, pero bueno, todo el resto con buen día, con Cresuda de Coagro subiendo más del 5-4%. De todos modos, bueno, si uno ve en la semana, seguimos viendo a los unicornios con Globan y Mercado Libre entre las que más caen, con casi 24 y 14% de caída cada uno. Y del otro lado, fíjense, impresionante la suba de Cresud, Vista y TGS con ganancias de 77, 70, 60 y pico por ciento en dólares, lo mismo de Coagro. Así que bueno, depende en dónde estés posicionado, bueno, te puede estar yendo bien o te puede estar yendo mal. En lo que tiene que ver con el tipo de cambio, otro de los temas de la semana, ¿no? Aceleración de la devaluación del crawling, por un lado, y por otro lado también ¿no? El tipo de cambio, el contado, bastante estable, ¿no? La brecha, niveles de 69%, así que desde ese lado también importante la dinámica cambiaria, la vamos a estar charlando en el día de hoy. Pero bueno, los bonos no mejoran, hay cierta esa disociación que se está observando entre lo que es el mercado cambiario y lo que es el mercado de bonos, con 31% en lo que es la parte corta de la curva de ley local, 27% en lo que es ley internacional, y la parte más larga con tasas promedio del 18%. Así que bueno, no mejora significativamente la deuda, hay una mejora en el margen, porque uno ve, bueno, el riesgo país en 1700, pero digamos, no tenemos una caída abrupta de los de los spreads, una suba fuerte en los bonos, con lo cual, bueno, de alguna manera te está mostrando la desconfianza que sigue habiendo en el mercado y sigue abruptamente también la demanda de bonos ser, ¿no? El mercado quiere indexarse a lo que puede, ¿no? En este contexto de aceleración inflacionaria. Hablando un poquito de afuera, me parece relevante la data que, bueno, obviamente salieron las actas de la Fed esta semana, lo que fueron las minutas de la última reunión del FOMC, que, bueno, muchos miembros de la Fed dijeron que hubiesen preferido, en ese momento preferían una suba de 50 BPs en vez de 25, que fue finalmente lo que se dio, pero que en realidad no se dio esa suba de 50 BPs, sino que se dio de 25 por el escenario más volátil en relación a lo que es la crisis bélica entre Rusia y Ucrania. Otro de los datos es que la Fed piensa que va a empezar o proyecta un recorte en la hoja de balance de 95 mil millones de dólares de activos por mes, con lo cual estamos viendo una Fed que te está haciendo cada vez más hawkish, o sea, más agresiva en su política monetaria, que aplica un tightening más duro, un endurecimiento en la política monetaria, subiéndote o esperando subir la tasa más agresivamente. De hecho, toma mucho protagonismo la idea de ver una suba de 50 puntos básicos en la reunión de mayo. En torno a la probabilidad, hoy en día está por encima del 70%, hace dos semanas estaba en niveles de 50%. Y por otro lado, tenés a la Fed también con un proceso de lo que llama el quantitative tightening, que es justamente reducir activos dentro de la hoja de balance, en la cual se infló abruptamente durante todo el proceso de la pandemia, en donde llevó a la hoja de balance de 3.9 billion a casi 9 billion, ¿no? Y hoy, bueno, con una inflación acelerándose al 7.9, que es la más alta en 40 años, con un desempleo que ya lo veníamos diciendo de que fue fuertemente inflacionario porque se te fue a 3.6, muy lejos del casi 15% que vimos post pandemia o durante la pandemia, tenemos un escenario de mucha inflación y de pleno empleo, con lo cual ambos objetivos de la Fed están más que alcanzados. Y en este escenario, bueno, de alguna manera, la Fed dice, se acabó la joda, es momento de pisar el acelerador, porque la Fed se siente que está detrás de la curva, porque la Fed asume que llegó tarde a frenar la inflación. Mucho se discutió sobre si era una inflación transitoria, si era una inflación permanente. Bueno, hoy en día muchos miembros dicen, bueno, llegamos tarde, ahora es momento de hacer el catch up, y por eso es que, bueno, hay una expectativa de mucha más agresividad respecto de la Reserva Federal, justamente para frenar todo este escenario de mucho crecimiento. Ahora bien, si la Fed te busca subir la tasa para frenarte la inflación, de alguna manera se crea un escenario de elevada expectativa de recesión, y por eso es a lo que llegamos finalmente, en donde vemos una muy fuerte suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. Si uno ve, lo tuiteé hace un rato, ¿no? Qué fuerte el desplazamiento a lo largo de toda la curva, con subas de hasta 40 BPs en el tramo medio más largo, ¿no? De 10 años para adelante. Muy fuerte la disparada también en los rendimientos más cortos, los cuales son muy sensibles también ante la suba de tasas de la Reserva Federal. Se observa un aplanamiento entre el plazo de 2 a 10 años, incluso se invierte entre el plazo de 2 y 10 años, lo cual tenemos una curva invertida. Esto suele ser entonces un escenario que anticipa generalmente un escenario recesivo. Entonces el mercado ve que la Fed necesita ser más hawkish porque llegó tarde, y además eso se potencia por los comentarios de los miembros de la Fed, potenciándose entonces un escenario de suba de tasa y eventualmente de recesión, ¿no? Y además estamos en un contexto que ya es inflacionario, con lo cual toma protagonismo una combinación de los dos, llegando finalmente a un contexto estanflacionario, ¿no? Y entonces es ahí en donde, bueno, claramente está el mercado con temor. Y además el mercado ve que la Fed va a ser más agresiva. Esto quedó plasmado en lo que fue el dot plot de la Fed, ¿no? Con las proyecciones, el camino de tasas que plantea la Fed, que plantea justamente que la tasa de política monetaria en 2% para 2022, hoy está en 0.50, y en 2.8 a 2.23. Esto implica que la tasa va a tener que subir la reunión en cada subir la tasa en cada una de las reuniones. Quedan 6 reuniones y esto implica que recién tuvimos la primera, vamos a ver subas en todas las reuniones. Ahora veremos si es de 50 BPs o de 25 BPs. Y si la inflación es más acelerada, quizás empecemos en algunas reuniones ver probabilidades de suba de tasas de 75 BPs. Así que bueno, obviamente estamos en un escenario de mucho importante. Es muy interesante ver todo lo que pasa en la parte monetaria a nivel global, porque bueno, se está revirtiendo todo el ciclo que veíamos últimamente, ¿no? O sea, cuando la Fed en su momento intentaba hacer lo más dovish posible para frenar la crisis producto del coronavirus, hoy estamos exactamente en la otra vereda. Cuando antes el mercado subía, hoy el mercado cae. ¿Por qué cae también? Porque bueno, la suba de tasas ante la expectativa de suba de tasa de la Fed y la suba de los rendimientos, bueno, termina generando volatilidad en el mercado de bonos y las acciones por contagio terminan cayendo también. Y además caen las acciones producto de cuestiones de evaluación. Si sube el rendimiento por cuestiones matemáticas, el valor actual de las acciones es menor, entonces esto también termina repercutiendo justamente en la renta variable, y es ahí donde vemos volatilidad en el Dow, en el S&P y en el Nasdaq. Así que bueno, interesante el contexto global, termina siendo importante la parte monetaria hoy en día, es lo que está primando. Y bueno, veremos también qué pasa en la inflación y todos los datos macroeconómicos. Me parece que volvimos a un escenario donde las buenas noticias en la economía real son malas para el mercado, porque elevan las chances de ver una Fed todavía más hawkish. Yendo a la parte local, preocupa que las reservas no crecen, muchachos. O sea, estamos con un nivel de liquidación que es ultra récord, porque es más, estamos por encima del agro, ¿no? Estamos por encima de los registros del año pasado, que habían sido récord. Según datos de Ciara, la liquidación de las exportaciones fueron casi 3.000 millones en marzo. En el primer trimestre estamos en torno a los 7.900 millones de dólares. Y esto supera los 6.700 millones de dólares que habíamos visto el año pasado, que habían sido récord. O sea, este es récord porque superamos el año pasado, que también fue récord. O sea, es récord al cuadrado. Y aún así no vemos una acumulación de reservas, una acumulación de dólares. No logra, de hecho, cero. Perdió reservas este primer trimestre. Cayeron cerca de 13 millones de dólares en el primer trimestre, en un escenario tremendamente favorable para lo que es Argentina y la acumulación de reservas. Entonces esto implica que hay un deterioro fuertemente en ese sentido. Si se compara la compra de reservas del primer trimestre anterior del 2021, habían sido más de 2.000 millones de dólares. O sea, no compraste dólares este año, y si lo comparás contra el mismo periodo del año pasado, dejaste de comprar los 2.200 millones de dólares que habías comprado el año pasado, aún con precios igualmente buenos en lo que es la materia prima. Así que preocupa mucho. ¿Y eso cómo termina generando preocupación? Cae directamente sobre la parte cambiaria. Y ahí un poco entramos en por qué estamos viendo ahora una aceleración del crawling. ¿Por qué? Porque lo que eventualmente, creo yo, que busca el central es darle más competitividad al tipo de cambio para potenciar todavía más las exportaciones. Entonces, digamos, si sube más el dólar, somos más competitivos, y eso puede permitirse pensar de que vamos a ver una mayor exportación del agro y mayor ingreso de divisas. Entonces estamos viendo justamente un contexto más devaluatorio, de mayor aceleración del crawling, ¿no? Estamos viendo una devaluación más rápida, más alta. Estamos en torno al 54% anualizado en las últimas 5 ruedas. Es el valor más alto en un año. Esto reduce lo que es la brecha cambiaria, justamente porque se está subiendo la parte de abajo, que es justamente devaluar, y entonces la brecha cae al 69%. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la brecha? ¿Puede seguir cayendo el dólar? Y sí, puede seguir cayendo, pero no sé si por las buenas razones. ¿Por qué? Porque la inflación se espera que siga siendo elevada. ¿no? Entonces, si la inflación es da mal, y que para marzo se va a dar bastante mal según las expectativas del mercado, más bien cerca del 6, al Banco Central no le va a quedar otra que tener que volver a subir la tasa. Entonces, si te sube la tasa, tenés un argumento adicional como para esperar de que el dólar eventualmente no suba, porque eventualmente los inversores pueden buscar hacer carry trade como lo vienen haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué cae el dólar? Bueno, por la suba de tasas, por el carry trade, por la suba de las materias primas, por el acuerdo con el FMI, pero hay dudas hacia adelante porque justamente no se acumulan estas reservas. Entonces, la sostenibilidad de largo plazo de este contexto queda más bien reflejado en la debilidad de los bonos, de que no pueden subir, ¿no? Entonces, si la inflación sigue siendo alta, se le complica fuertemente al central en tener que hacer política monetaria contractiva porque tiene que evitar que el peso se atrase. Entonces, si sube la inflación, va a estar obligado a subir la tasa de interés y va a estar obligado a devaluar más rápido como lo estamos viendo hoy en día. Entonces, el problema central de la economía argentina hoy y siempre es la elevada inflación. ¿Y por qué la elevada inflación? Porque se emitió un montón, porque estamos pagando la fiestita del plan platita, ¿no? Y queremos solucionar las cosas con controles de precios estúpidos que no sirven para nada. Con lo cual hoy en día tenemos un escenario de mucha inflación y eso le pone la vara, eleva el piso a la política monetaria del Banco Central. Entonces, ¿esto puede generar una mayor tranquilidad del tipo de cambio? Sí, pero a costa de una mayor inflación y a costa de una tasa de interés más alta y eventualmente que los inversores busquen si hacer carry trade todavía hacia adelante, si es que no ven inestabilidades a mediano plazo en lo que es la deuda, tanto la deuda del central como sobre todo lo que es la deuda del tesoro, porque el 85% de lo que se estuvo emitiendo este año vence en el próximo año. No, o sea, el tesoro no está pudiendo alargar duration y mucho de lo que se emitió es deuda CER. Entonces, si tenés que la inflación te va a ser elevada y encima tenés deuda de corto plazo, bueno, mucho temor ahí en relación a la deuda que eventualmente está emitiéndose actualmente. Entonces, tenés un contexto difícil y que claramente puede gatillar temores, ¿no? Y más aún si uno ve que muchos de los bancos tienen o están obligados a tener deuda del tesoro. Aún así insisto que se queda muy muy en evidencia el desarbitraje que hay entre los bonos y el dólar, porque si bien el dólar cae, el tipo de cambio se aprecia, no se ve de fondo una mejora en los bonos. Entonces, yo creo que el tipo de cambio hoy en día está mirando el corto plazo. Por eso digo, ¿no? Esto del Banco Central subiéndote la tasa, las materias primas en alza, el acuerdo con el FMI, etcétera, de corto plazo, la noticia, pero los bonos siguen viendo el largo. Y el largo es que no se acumulan reservas, que el conflicto político se mantiene, que hay una aceleración inflacionaria que complica las perspectivas de largo plazo de la economía, que el Banco Central va a tener que subir la tasa y eso te va a enfriar más la economía al futuro, dudas sobre la capacidad del acuerdo del FMI de corregir desequilibrio. Eso mira los bonos, por eso no suben tanto. Lo bueno que está pasando en el corto plazo lo está mirando el mercado cambiario y por eso se aprecia el dólar. El tipo de cambio, pero cae el dólar y se aprecia el tipo de cambio. Pero bueno, Argentina hoy ve que los bonos no te recuperan y ves lo que está rindiendo Argentina. 31 la ley local, 29 la ley internacional, Ucrania rinde 21. ¿No? Entonces, hay dudas, ¿no? El mercado percibe a la deuda argentina como más riesgosa que la ucraniana, que está en guerra con una superpotencia bélica mundial, que aún así le está eventualmente ganando o combatiendo, que es Rusia, ¿no? Pero bueno, básicamente esa disociación es muy fuerte y en relación a la inflación, que es el problema más importante, recién hace un ratito salió el REM y el mercado volvió a subir por séptima vez su expectativa de inflación y espera para este año un 61%, 60.9%. Un desastre, ¿no? No sé, Guzmán, ¿por qué no quería plantear en ningún momento un plan económico? Y bueno, acá lo tenés. ¿Por qué no querés plantear en un momento un plan económico? Y bueno, mirá lo que te rinden los bonos, ahí lo tenés, ¿no? Pero bueno, un desastre, por donde se lo miren. Un desastre la deuda, porque no pudo subir nunca de que salió a cotizar. Un desastre la economía, ¿no? Que encima dicen que, bueno, claramente la inflación es producto de los especuladores. Y yo qué sé, que Sarasa, no, flaco, es porque emitiste una torta de guita durante todo el último año y sobre todo el último trimestre y sobre todo diciembre del año pasado, octubre, noviembre, diciembre pasado, solo en diciembre emitiste 700 mil millones de pesos. Y bueno, bancatela, acá tenés, ¿no? Acá tenés los resultados. Y hoy en día, entonces, si uno lo ve por el tema de los flujos, los fondos comunes de inversión están viendo una fuerte salida de los money market para irse a los temas 1 y a los bonos ser para poder capturar un poco más de tasa para que los pesos no se licúen. Entonces, claramente, el mercado quiere indexarse a todo lo que puede y sobre todo deuda ser. Pero bueno, cuidado también con la cantidad de deuda a hacer y cuidado también con el contexto de deuda e inflacionario. Bueno, menos mal que Cerruti dijo que no va a haber una hiperinflación. Nos quedamos más tranquilos desde acá. Gracias, Gabriela Cerruti. La verdad que no podíamos dormir, ahora sí. Ahora sí, gracias a que lo dijo, nos trae mucho más tranquilidad. Señores, saben que nos puede seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Hacemos la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Ya estamos con los invitados de hoy, dos acá y uno de manera remota. Por un lado lo tengo ahí online a Sebastián Arena, vicepresidente de Buenos Aires Valores. Hola, Seba, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte.
Hola, Juli, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, lindo tenerte ahí. La próxima te venís acá con los chicos, que ya estamos otra vez en el piso, volviendo, dejando de lado la pandemia y el aislamiento que tuvimos durante tanto tiempo. Así que bueno, estás invitado acá para cuando quieras.
Encantado, encantado. Sabes que me encanta estar ahí y sobre todo presencial, mejor armamos una picadita. Y
la próxima, sí, no, pues no les traje nada. Me hacés quedar mal porque no les traje nada a los chicos, así que no cuenten nada, no cuenten nada.
No, ellos tendrían que haber llevado.
Bueno, los presento. Acá está con nosotros Nicolás Rivas, el head trader también de Buenos Aires Valores. Nico, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Juli? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, muy bien. Y Lautaro Lozada, Sales Trader. Lautaro, querido,
¿cómo andás, Juli? ¿Todo bien? Un placer.
Bien, che, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir a todos. Arranco con vos, Eva, ahí a la distancia. ¿No? Un poco hablar de este escenario que está viviendo el mercado argentino, sobre todo el problema central que es la inflación y cómo se ven los flujos, ¿no? O sea, hay una demanda muy fuerte de bonos SER para, digamos, indexarse a SER, pero bueno, también hay mucha oferta de deuda SER por parte del gobierno y esa oferta cae dentro, o sea, son bonos, o sea, que si bien hay un buen roleo, son bonos que vencen en corto plazo. Entonces hay un roleo corto, hay como una bola de nieve y mucha demanda, pero también mucha oferta. ¿Cómo lo estás viendo vos desde, bueno, tu pantalla y tu view?
Sí, escuchándote la primera parte, fue como fuiste tomando fuerza, digamos, y enojo, que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que al seguirla, digamos, al ver cómo avanza la película, se van deteriorando algunas cuestiones, digamos, todos nos enojamos. De todas maneras, creo que habría que separar lo que es la gestión económica vis a vis de lo que es la gestión financiera. Pero me parece que tocando la pata de pesos, se recompuso un mercado que venía, digamos, después de un palazo. Hoy el roleo pareciera estar encaminado, como vos bien dijiste, con una situación particular que es empezar a indexar cada vez más el porcentaje de ese roleo para lograr los objetivos que justamente de poder pagar y rolear la deuda. No es un escenario que todos estemos mirando tranquilos, como vos mencionaste. Creo que se sigue gestionando en ese sentido y lo que me parece importante ver que viene haciendo finanzas en ese sentido es trabajar en algo de coordinación, que es lo que pedimos siempre con el Banco Central en el tema tasas. Y bueno, al bajar la tasa de pases, empezó a haber un poco de migración a los instrumentos del Tesoro que le permite rolear, digamos, los últimos roleos fueron muy buenos. Hoy obviamente además exige indexar con inflación, digamos, al ser, pero porque, como vos bien mencionaste también y resaltaste en tu introducción, pareciera ser que las mediciones de este mes son muy fuertes. Y ahí yo, no, la verdad es que hago un signo de interrogación, porque digamos, un dato de inflación cercano al 6, digo, Cava dio 5.9.
Tremendo.
Creo que salió ayer, digo, y sabemos que la inflación tiene que dar por arriba de eso. Y bueno, uno se aprendía, dice, bueno, el ministro de Economía resiste a un dato de estos o no lo resiste. Digamos, la cuestión política tampoco ayuda al contexto macroeconómico, que además tiene todos los condimentos internacionales que mencionaste también en tu introducción. Entonces, la verdad es que sí, yo trato de no enojarme, trato de hacer una lectura lo más objetiva posible, y lo que veo son una situación de deterioro difícil, ¿no?
Quiero preguntarle a Nico, ¿vos cómo lo ves desde la mesa, los clientes, vos con más contacto? Bueno, digamos, ves la pantalla y demás, ¿no? Este flujo tan fuerte que hay, bueno, producto de la preocupación que hay por parte de los inversores de cómo cuido los pesos que tengo, porque por un lado hay mucha liquidez, pero por otro lado también hay pocos instrumentos para cubrirte y que no sea ser, ¿no? Imagínate que no querés ser, que no te convence. ¿Qué haces? ¿No tenés otra?
Bueno, eso justo te iba a decir.
Un poquito más cercano, ahí está.
Juli, justo te iba a tirar para ese lado. Digamos, vos suponete que sos una empresa y que tenés excedente de pesos, sea para capital de trabajo o sea para inversiones a mediano plazo. ¿Qué haces con los pesos hoy?
Sí, bueno, por eso...
Digamos, no tenés demasiadas opciones. ¿Vas a corto plazo? ¿Tenés una tasa entre 32, 33, 34 TNA en un money market o colocaciones a muy corto plazo? ¿Que está... ¿Cuánto puede ser la inflación este año? ¿60?
¿61?
¿55, 60? Bueno, estás más de 20 puntos
40 y pico, claro,
de tasa real negativa.
Estoy totalmente.
Entonces, como que no hay muchas opciones, ¿no? Sobre todo con la política que está implementando el Banco Central de dejar la tasa de pases de corto plazo muy, muy baja con respecto a lo que sube una tasa de las LELIC, tasa de política monetaria, etcétera. Entonces, digamos, ¿qué es lo que viene pasando con los fondos, no? Si vos ves en el acumulado de los flujos, las suscripciones netas a los fondos comunes de inversión, digamos, casi la mitad de lo que colocó en financiamiento neto el Tesoro Nacional en colocaciones en pesos se debe a los pesos que salieron de los fondos money market y se fueron a un temas uno o a fondos ser directamente. Digamos que en los últimos meses fueron los que más explotaron en dinero bajo administración, justamente por eso, porque las expectativas de inflación no solamente que se mantienen altas, sino que cada vez son más altas. Claro. Hoy salió el REM del Banco Central de marzo, estiman un 5.5 para marzo. Yo creo que viendo otras mediciones va a estar tal vez más cerca de un 6% mensual, que es una tasa extremadamente alta. Estamos hablando de que una colocación a un money market te rinde un 2.8 o un 3% mensual.
Claro. Tenés que ver cómo perder menos.
Velado, como dicen en la mesa.
Tan veladísimo.
Y sí, es un drama. Y mirá, y antes muchas tesorerías decían, bueno, me compro un CDR para dolarizarme, ¿no? Y ahora tenés que el contado cae. Entonces, contrapeso estás perdiendo también.
El contrapeso cae y tenés canje negativo.
Y claro,
O sea, buscando carry.
Exactamente.
O sea, es el canje es el cómo vale el MEP en relación al cable, ¿no?
Bueno, te tomo eso. ¿Cómo lo están viendo eso? ¿Qué tan transitorio es? Si es... Vamos al debate inflacionario de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Es transitorio o permanente ese canje negativo?
Tremendo.
Lindo. No, porque pensémoslo así, digo, si tenés una tenés una inflación alta, es esperable que el Banco Central te vuelva a subir la tasa. Le alarga la vida eventualmente al carry trade. Entonces, ¿el canje dólar MEP puede seguir estando cerca de cero como está ahora? ¿O se arbitra a su promedio de largo plazo en torno al 3? ¿No? ¿Va a estar en cero negativo o se dispara al 3? Porque hace spike, o sea, converge a su promedio rápidamente. Hay que ver si esta vez lo hace o no.
Yo personalmente creo que el canje puede seguir en estos valores cercanos al cero. De hecho, ya el offer por pantalla te da negativo. No, digamos, sale vale menos el contado con liqui que el MEP. Un poco impulsado, digamos, si vos te lo podés saber unos meses para atrás. Empezamos el año en un canje cercano al 4%. Un contado con liqui que terminó enero en los 230 pesos. Y digamos, preiciando también, si te acordás, Juli, estaba todo el tema del acuerdo del FMI, que había rumores de que lo iban a defaultear, de que no iban a hacer ningún acuerdo. Bueno, estaba preciando eso el mercado en parte, y a partir del acuerdo con el FMI se fue desinflando tanto el cable como el MEP. Y después, digamos, también sin dejar de lado el contexto, ¿no? A mí me gusta también analizar lo que pasa en el contexto internacional. El real brasilero, por ejemplo, pasó de 5.7 a 4.7, que cerró hoy.
Sí.
O sea, es una apreciación de las monedas regionales bastante fuerte.
No, Brasil está teniendo el EWZ está teniendo el mejor comienzo de año en su historia. Es la bolsa en dólares que más sube. Hoy lo publiqué en una nota. Pero Latinoamérica tenés muy bien, porque dentro del top 5 vos tenés a Perú muy bien, a Colombia muy bien, a Chile muy bien y a Brasil muy bien. Argentina, vos decís, che, que viene el Merval, está bastante detrás.
Está detrás de los regionales.
Muy detrás. Muy detrás. Sí. Está último a nivel regional.
Sí.
O sea, viene bien, pero no sé, algo lo está pisando, ¿no?
Bueno, a mí me gusta seguir, lo que van analizando diferentes colegas, diferentes consultoras. Una consultora que a mí personalmente me gusta mucho es Delfos, creo que hacen muy buen research. Y
un abrazo a Leo Quialba, que le mandamos.
Yo seguía justamente las charlas de Leo y, digamos, una de las cosas que él decía era, digamos, venimos de un mundo donde toda la inversión fue a tecnología, tecnología, tecnología por muchos años. Y quedaron de lado todos los sectores de materias primas. Y justamente, digamos, como que agarró al mercado de contramano, ¿no? Sin invertir en esos sectores, y justamente ahora es lo que más se está valorizando.
Están haciendo el catch-up.
El catch-up. Entonces, eso yo creo que nos pega favorablemente. Volviendo a lo puntual de Argentina. Analizando el contexto internacional y ciertas condiciones locales que se dieron también, como decís, a partir del acuerdo del FMI se dieron diferentes subas de tasas de interés internas.
Sí.
Eso favorece algunas posiciones especulativas. El mercado del FX tampoco es que es un mercado tan grande, entonces, digamos, una ficha chica para alguien de afuera tal vez es un volumen alto para nosotros. Por ejemplo, desde la mesa veníamos viendo que había mucha oferta de cable. Como te digo, desde el acuerdo del FMI se veía mucha oferta de cable y eso hizo bajar la relación.
Vieron inflow de afuera hacia adentro, eso quiere decir.
Sí, sí, sí.
Y baja. Dentro del mercado local también, venta de dólares de corporativos se vio. Yo creo que no fue, o sea, canje negativo fue un poco lo que dice Nico. Creo que el exterior también ayudó mucho, emergente subió un montón,
sí.
Brasil subió un montón. Creo que se dio esa combinación de las dos cosas. Y sumando a lo que comentaba antes Nico, de la industria de fondos comunes de inversión y la aceleración de inflación de los últimos meses, incluso si vos ves en el segmento SER y en el segmento temas 1, que son los dos que venían subiendo mucho más, en Asset Under Management, o sea, en dinero bajo administración, en los últimos días más uno tuvo rescates netos, a diferencia de SER. Se revirtió ahí.
Va todo a SER, digamos.
Está yendo últimamente, por lo menos la última semana, pura y exclusivamente SER, o sea, venía haciendo la escala SER, temas uno y después, bueno, Money Market. Creo que se dio eso un poco por la estrategia de suba de tasas. O el spread de tasas entre la tasa overnight, que es la tasa de pases, y las tasas largas, y todo ese financiamiento que consiguió el Tesoro, o sea, que consiguió dos tercios de todo el roleo que tiene que hacer en el año en un cuarto de año, ¿no? O sea, en el primer trimestre.
Lo quiero sumar a Seba. Seba, estamos hablando un poco acá de las acciones. Primero, felicitaciones porque, bueno, armé la nota del ranking BIMA. Los veo a ustedes, muchachos, ahí muy, muy bien posicionados. Así, en cuanto al volumen, así que felicitaciones. Están ahí, top 2, top 3, si no me equivoco. Así que
estamos consolidados en el segundo lugar, pero bueno, nada, con colegas que están haciendo también mucho esfuerzo y muy bien su laburo. Así que nada, ahí apostando a crecer siempre.
Bueno, preguntarte entonces, digamos, ¿qué opinás de las acciones, no? Vienen bien, pero la conclusión es que podrían venir mejor dado el contexto.
Sí, a ver, los escuchaba, Nico o Lauti no me van a dejar mentir. Yo voy a la mesa a molestarlos. Siempre digo lo mismo. Si me preguntan, che, ¿qué opinas del CER? Comprá. Sobre todo los cortos, digo, soy comprador de CER y soy comprador de globales también. Me parece que están baratos, sinceramente. Ni hablar si estoy parado en pesos. Bueno, si no tengo que mantener esa posición de pesos, prefiero elegir globales, y si no, me voy a usar. Y yendo a responder la pregunta del mercado de equity, de acciones, creo que lo que nos hace que estemos un poco desfasados también es el ruido político, la demora en el acuerdo con el fondo, de llegar hasta el último minuto a ver si de hecho tuvimos que tener un waiver de último minuto, porque claro, el fin de semana estaban las notas diciendo: se firma, se llega al acuerdo, no se llega, y pago, no pago, estamos en default.
Nos dieron una semanita más de Changui.
Todos leyendo si eso tenía alguna implicancia, pues después hay muchas cosas que desde afuera, o la tribuna, o el rol que nos toca a nosotros como actores del mercado, yo desconozco cuestiones políticas y hay cuestiones muy de forma. Una vez que estás en la gestión, uno se va dando cuenta que hay impedimentos muchas veces formales o administrativos que vuelcan cualquier idea que uno tenga, por más simple que pareciera ser la solución. Entonces, cuando estaba esa ventana de incertidumbre, si se llegaba o no se llegaba, es bueno, ¿qué se dispara? Que digamos que hay cuestiones legales que no estamos viendo, y creo que toda esa incertidumbre afectó al mercado accionario, digamos, al valor de las compañías locales.
Entonces, vos hoy ante liquidez que tenés, preferís acciones y no dólar, por ejemplo, dada la caída, o algo atado a dólar, ¿no? Como para aprovechar, sí, también el cambio, qué sé yo. Son distintos sesgos de distintos riesgos.
Las dos preguntas, digamos, de lo que estaban charlando antes respecto a la coyuntura y el CER y el dato del CER y los globales. Me parece que, digamos, en ese sentido están los activos argentinos, todavía están baratos. El CER lo tenés que sobreponderar si vos, como decía Nico, sos una empresa que tiene capital de trabajo y tiene que buscar, bueno, ahí no te queda otra, y para avisar eso a veces no es una opción. Ahora, si yo tengo que ir armando mi cartera, definitivamente elijo acciones. Me parece que todavía tienen un recorrido, hay empresas baratas, y así también, digamos, nosotros empezamos a tomar posiciones cada vez más grandes en obligaciones negociables de empresas locales. Entonces, creo que hoy el mercado te da opciones de alocación de dinero más que interesantes, pensando en el catch-up que debiera hacer Argentina de sus colegas latinoamericanos. Y bueno, la verdad es que estamos... Lástima que no pudo venir hoy Euge, que se incorporó con nosotros hace algo así como 6 meses, y la verdad que está aportando mucho valor en los análisis crediticios y el valor de las acciones. La verdad que armó algunos informes muy interesantes, no sé si lo estás recibiendo, pero la verdad es que viene con carteras formando muy muy bien.
Hablando un poco también de lo que es el mundo, ¿no? Me interesa porque esta semana fue protagonista en el rally de tasas, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Viste? Porque uno podría decir también, bueno, el mundo nos golpea, pero el riesgo país nos puede blindar. Está ese debate, ¿no? El riesgo país alto nos blinda, entonces los flujos no nos golpean, esto, el otro. Pero por otro lado, ves que los bonos argentinos van par y par con el emerging market, de bonos, de dólar, hard dólar. Entonces digo, ¿cómo lo ven, no? El mundo complica, ¿no? ¿Vieron el rendimiento, la tasa, la disparada que tuvo, ¿no? O sea, desde la mesa, digamos, ¿cómo lo están viendo?
Mirá, el tema de las tasas, yo creo que está. Vamos a un escenario donde las tasas van a seguir subiendo. En el mercado internacional van a seguir subiendo para mí, tanto las cortas como las largas. El escenario este que planteaba la Fed de una inflación transitoria, yo creo que ya quedó totalmente descartado.
Caput.
Ahora la pregunta es si vamos a un escenario de estanflación, un escenario de recesión con inflación, uh-huh, o un escenario de crecimiento de la economía mundial junto con inflación no tan alta como la actual, digamos, como vos dijiste, casi 8% interanual. Que no es solamente en Estados Unidos, sino también en los países de Europa, también se da el mismo fenómeno. Pero ahora creo que el debate es ese, ¿no? Y como te decía, por un lado el tema de las tasas nos puede llegar a golpear, pero creo también está limitado, digamos. Hace un rato dijiste, los bonos argentinos, ¿cuánto rinden? 20%.
20 y pico y 30 y pico el ley local.
Entonces, estamos en bonos que están entre 30 y 35 centavos sobre un valor nominal de 100.
Sí.
De a poco yo creo que eso se va a ir acomodando. No digo que se van a volar los bonos ni nada. Podemos estar en un periodo de un año y medio con una 10 year cerca de un 4 y medio, creo. Esa es mi visión personal. Entonces, digamos, los bonos argentinos no creo que en este escenario rindan, en un escenario optimista, ¿no? Rindan menos de 10%, no veo ese escenario.
Espero que de 20 o 30 te pasen a 17, sí, 16.
Sí, sin dudas.
¿Qué te parece? ¿No?
Sin dudas.
O uno ve el year to date de, por ejemplo, los bonos en dólares de mercados emergentes, 12,7% abajo.
Sí.
Investment grade, 12% abajo. Emerging market high yield, 11% abajo casi.
Si vos ves un GD41, está positivo.
Por eso mismo. Entonces digo, bueno, a ver.
Un corporativo, cualquier corporativo argentino está positivo.
Sí, sí, totalmente.
Provinciales sí, sí. Están positivos. Entonces, por eso digo, se da ese desacople entre el mercado internacional y el mercado local argentino. En las últimas semanas, rendimientos de bonos corporativos a nivel mundial estuvieron subiendo. Por ejemplo, Pampa Energía 2023 pasó de rendir 10 a rendir 6 en las últimas semanas. O sea,
tremendo.
Vamos.
O sea, ahí sí se hizo el catch up con el FMI, ahí sí impactó positivamente. Donde está pisándole la cabeza el mundo es a la deuda soberana. A la deuda corporativa tuviste un buen catch up, digamos.
Correcto.
Pero más que me parece que, no sé, creo que va a costar, digo, te dije hace un rato que me gustan los globales, pero creo que va a ser, en cualquier compresión de tasa, o sea, ajuste de precio, que mejoren las paridades de los bonos soberanos, vas a tener desarme. Hay mucha gente, mucho inversor que va a querer ir saliendo a medida que vea precios no tan golpeados.
Claro, pero vos ves
más por aversión al riesgo que por otra cosa. Digo, ya no sé si vamos a ver un análisis muy a conciencia de cuánto puede llegar a valer. Hay muchos inversores que donde vean una puertita de salida poquito más decorosa no lo van a evaluar, entonces totalmente. Podés tener un poquito más de flujo, digamos, de venta a pesar de lo que pueda dar el contexto, ¿no?
Sí, vos ves los precios de los bonos y ves que todo rebote apareció la venta, ¿no? De los bonos en dólares argentinos.
Es que la posición técnica de los bonos sigue siendo mala.
Tremendo.
Me acuerdo una vez que habíamos venido a la radio, estábamos hablando del mismo tema y fue creo que antes de la pandemia. Entonces, digamos, la posición técnica de los bonos argentinos sigue siendo mala. Y también no ayuda el tema de los cupones, digamos, desde claro, que salieron a cotizar, claro. Hablamos de lo mismo. No es casualidad que haya performeado mejor un GD41 que tiene más es el que sí, tiene sí. más current yield que un GD30.
La posición técnica de los bonos argentinos soberanos en dólares es mala desde la emisión del Century. Desde ahí en adelante siempre fue mala la posición técnica, porque Caputo llenó, generó una sobreventa de bonos en dólares argentinos que el mercado le compró en ese momento, ¿no? El 24 llegó a rendir menos que un Treasury, digamos. Pero bueno, no fue el mismo momento, pero prácticamente.
No sé si tanto, pero sí.
Sí, escúchame, llegó a rendir, sí. Creo que llegó a rendir sí, 2.75. Capaz que
estaba 3% un Treasury y 4% sí. un I-24.
No me lo olvido más, No me lo olvido más.
Y fíjate también, Juli.
No me pregunte por qué no me lo olvido más, pero que no me lo olvido más.
No te vamos a preguntar qué tenías en cartera. Pero fíjate también, Juli, haciendo la diferenciación de lo que puede ser, qué sé yo, riesgo corporativo contra riesgo soberano, ¿no? Pero ¿Cómo castiga el mercado que, como bien decía Nico, o sea, por la estructura de flujo que tienen los soberanos, ¿no? El step up. Fíjate la diferencia de cuánto rinde, como decía Nico, Pampa 23, Tech Petrol 22, sí. Arcor, PAE 23. Digo, sacando la diferencia del crédito que es mucho. O sea, tenés mucho spread de tasa. Ahí también ves a las claras también de lo mucho que te puede castigar el gobierno por el poco cupón que estás pagando hoy por la estructura de flujo de los bonos soberanos.
Ahora, ¿y con estas tasas no ves un poco cara la corporativa?
Las corporativas depende cuál.
YPF voló.
Yo soy muy selectivo en los créditos. YPF se volaron todos los bonos. Todos los bonos de YPF se volaron, especialmente los largos.
Voy a mandar un chivo. Yo tengo el Schroeder Retorno Total. Espectacular, estaban una buena apuesta porque hicieron un buen análisis crediticio de YPF, muy bien, así que bueno, un gran abrazo a todo el team de Schroeder.
Mira, yo venía siguiendo el 33, el nuevo que emitieron en el canje, y justo me fui de vacaciones cuando empezó y viste cómo es la psicología del inversor, ¿no? Decís, yo quería comprar en 80 y ahora vale 82, bueno, quiero comprar de nuevo en 80 y no volvió más. Entonces pasan esas cosas. Pero sí, los bonos de YPF comprimieron muchísimo sus rendimientos. Ya estamos hablando de rendimientos entre el 10 y el 13%.
Ya está caro, me parece que está arbitrado al mundo esto.
Yo porque creo que vos, hay mejores opciones, me parece.
Uno que sigo mucho, un fondo global que sigo mucho, es un que es Dinamita, pero está muy bueno, es el Baring Short Term Emerging Market. Es deuda emergente asiática de alto rendimiento, sí. y te combina con deuda emergente global hiper caliente y te está rindiendo 11% ese fondo.
Claro.
Eso tenía Ucrania, a estos precios tiene Ucrania, tenía Rusia y ya te está rindiendo 11%, lo más caliente del mercado. Entonces yo creo que YPF ya se arbitró a eso, digamos. Entonces ya estás ahí.
Lo
que vos me decías que estabas 15, 17, ahí me gustaba, claro. pero bueno, hoy ya 11 lo veo bien valuado, digamos.
Lo que tenés ahí, Juli, también es un efecto regulación en el mercado.
Sí, sí.
Digamos, hay ciertos actores de mercado que pueden demandar corporativos argentinos y no pueden demandar, por ejemplo, el fondo que decís vos o cualquier otro corporativo de Latinoamérica. Entonces también se da ese efecto regulación que tenemos nosotros, tenemos muy segmentado todo el mercado.
Sí.
Entonces por eso puede parecer caro algún corporativo argentino.
Pero tienen buenos cupones, más allá de que, bueno, claro, puedes perder por precio, exacto. Vas a poder perder por precio, no entras en el mejor momento, ponele, pero bueno, tenés los dólares laburando de alguna manera, te van a pagar el cupón.
Pienso que va a terminar impactando positivamente, digamos, en los bonos soberanos también. Ahora, a partir de julio, que paga el cupón, hay un nuevo step up de los cupones, y ya empiezan a ver current yield de dos dígitos. por ejemplo, comparables con lo que son los bonos de la provincia de Buenos Aires, que están entre 38 y 43 dólares, con current yield de 9%, y a partir de septiembre, que es el próximo step up, van a current yield de cerca del 12%. Entonces ahí yo creo que sí tenés demanda en digamos, cuando matan a los bonos, tenés como un piso que se va haciendo un poquito más alto, proveniente de demanda de fondos de afuera, ¿no? Que los fondos de afuera, lo que más buscan es, bueno, a ver,
cupón, dame cupón,
rendimiento por cupón.
Sí, total. Sí, no, y además el tema del acuerdo con el FMI te quita riesgo regulatorio sobre el pago. ¿Vos te acordás que el Banco Central les enchufó un default de facto, digamos, a los corporativos, los liquidó? Hoy con el acuerdo con el fondo eso se ve reducido. Entonces yo creo que el mercado festejó eso también. O yo creo que es lo único que festejó, porque no es que tenían riesgos de default por el management. Están bien gestionadas las corporaciones, mucho mejor que el soberano. La duda estaba, che, ¿me vas a volver a enchufar otro default así de facto, sí o no? Bueno, con el acuerdo con el FMI se cayó eso.
Sí, sí, total. Y bueno, además,
dale, Seba, vos dale.
Un buen punto es también fondo, vos lo mencionaste en la introducción. Digo, ante un eventual cambio de gobierno, también nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué sigue con la curva de peso? ¿No? ¿Qué va a pasar?
Sí, está ahí.
Yo si fuese hacedor de mercado de instrumentos del tesoro, estaría reuniéndome con potenciales ministros o secretarios de finanzas de una gestión potencial, ¿no? Digo potencial, acá en política puede pasar cualquier cosa, pero digo, no es menor.
Sí, ese situación. Es un tema que preocupa a mí en lo personal, así que bueno, vamos a ver. Muchachos, se hicieron ya el programa casi. Lindo hablar con ustedes, un poquito de inversiones, de mercado, de actualidad, del FMI. Así que bueno, lindo para cerrar la semana. Seba, querido.
Voy por la oficina, voy por el estudio.
Para la oficina, dale. Dicen que.
Estamos haciendo una oficina nueva, así que cuando la inauguremos, vas a estar invitado a la inauguración.
¿Se mudan o mismo lugar?
No, nos mudamos al edificio que está al lado, donde está el recinto del mercado. Ahí nos quedamos en el microcentro.
Bien.
Vamos a una oficina. Vamos a tratar de convencer a todos de que vuelvan.
Hay como un crowding out, se están yendo, digamos. Hay mucha empresa yéndose a un poquito más lejos, pero bueno.
Sí. Tenemos,
¿cómo te ves jugando al ping-pong?
Sí, norte, pero...
¿El ping-pong? Me encanta el ping-pong.
Listo, encanta, bueno, desafío aceptado entonces.
Sí. Mirá que yo juego bien, ¿eh?
Bueno, dale. Yo soy bueno. Dale, perfecto. Escuchame, pero no me liquide la parrilla que estaba ahí, ¿eh? Esa parrilla era la mejor parrilla de Microcentro. Lejos.
Adelmo sabe que tenemos ahí nuestro corazón, no nos puede sacar eso.
Muy bien, chicos, bueno, un gran abrazo, Seba. Gracias por la charla. Así que bueno, lindo hablarte, espero verte pronto. Chicos, lo mismo, gracias.
Exacto,
por venir.
Lo mismo.
Gracias, Juli, por la invitación.
Dale, un placer, Juli.
Nos vemos pronto.
Un abrazo, ¿no? Grande. ¿Sí? Saludos a todos.
Bien, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter. A los chicos de Babsa, Twitter. ¿Tenés Twitter?
No.
¿Vos, Lautaro?
Sí, Lozada Lautaro en Twitter.
Y Seba, lo voy a tuitear porque no sé si...
El mío era...
Seba Ney.
Acá
lo tengo. S.A., no sé qué significa, Seba, algún día va a tener que explicar.
Que nos sigan el de Buenos Aires Valores.
Sí, ahora
de
Babsa. Exactamente. S.A.-Nate es el de Seba y el de Babsa... es @babsa. B-A, B larga A, B corta S-A. Bien, señores, un gustazo estar con todos ustedes.
Abrazo grande.
Gracias por seguirnos, por los mensajes durante la semana. Recomienden este programa, así seguimos creciendo y metemos a más personas en el mercado. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bavsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.